COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Hoy los cortes de agua como medida de ahorro ante la sequía afectan ya a más de 260.000 malagueños. Es una situación que preocupa al ciudadano y que ha puesto a trabajar a las administraciones. Sobre la mesa, medidas tan extraordinarias como la de traer agua en barco al puerto de Málaga para desde allí distribuirla a los municipios con más necesidad. Buques con capacidad de hasta 100.000 metros cúbicos. Aunque esta medida de emergencia se pondría en marcha si no llueve de aquí a verano. Desde la Junta de Andalucía ya cortan los plazos y le ponen fecha, como cuenta en COPE el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Málaga, Fernando Fernández.
Se está trabajando ya en ello y que efectivamente si pasado la Semana Santa en el mes de abril, mayo como mucho, estuviéramos en una situación límite como la que estamos ahora, pues indudablemente esa opción pasaría a ser una realidad y por lo tanto habría que llevarla a cabo.
Esta medida de traer agua en barcos está en el horizonte de una administración que en Málaga comenzó a trabajar en infraestructuras de emergencia en el año 2020.
Era el trasvase Innájar, que por cierto estamos esperando todavía que el gobierno de España autorice ese trasvase de 4,90 hectómetros cúbicos para la zona norte de la provincia. La autovía del agua, que se está ya se han encargado la realización de proyectos de varios tramos y se está trabajando en ello. Y el abastecimiento también al Bajo Guadalhorce, con una actuación también que se está llevando a cabo en el municipio de Laurín de la Torre.
A día de hoy se desarrolla la estrategia Sequía Plus, que se centra en buscar nuevos recursos hídricos a través de la localización y puesta en marcha de pozos en desuso. Además, desde 2021 se han elaborado 3 decretos de sequía centrados en el aprovechamiento de agua regenerada. La próxima semana, la Junta publicará oficialmente un 4º decreto con nuevas medidas.
Se van a implementar una serie de desalobradoras para que esos pozos, que en este momento no son aptos para el consumo, dirigir esos recursos principalmente al abastecimiento. Y esas desalobradoras van a ir principalmente en la zona Trapiche, en los pozos del Fuengirola y en la zona Guadalmanza, que también está en la costa del Sol Occidental, en la zona Estepona.
Y con esta situación preocupa la llegada del verano, cuando algunos municipios llegan a triplicar su población con la llegada masiva del turismo. El delegado señala que aunque las medidas de las administraciones son importantes, los ciudadanos también deben ser conscientes.
No es cuestión de alarmar, pero sí es cuestión de concienciar y de decir la realidad que tenemos. Es decir, los ciudadanos tienen que saber que hay una falta de recursos hídricos muy, muy importante y que puede llevar consigo el que las restricciones durante este verano sean muy, muy importantes.
Esta situación de sequía la califican como una catástrofe los productores de subtropicales, mangos y aguacates en la Axarquía. Según el director general de la cooperativa Trops, Enrique Colilles, los ingresos de las miles de familias dedicadas a este cultivo han reducido sus ingresos al 80% o en un 80%, y en muchos casos ni siquiera los van a tener.
Muchísimas familias no van a tener ingresos este año para mantener sus fincas, ni ingresos familiares para sobrevivir. Van a tener que tirar de ahorros, de préstamos bancarios, porque el sector económico entero se ha hundido.
Apunta a que la sequía es preocupante, pero el factor determinante es que no se hayan tomado antes medidas en forma de infraestructuras. Considera que la sequía que atraviesa el sector se podría haber evitado.
La falta de agua no es casualidad y sí es evitable. Nosotros, de hecho, presentamos un proyecto que lo financiábamos nosotros al 100%, sin ningún tipo de ayuda pública y con ningún impacto medioambiental negativo. Y no nos han dejado hacerlo. Resultado que no hay agua.
El director general de Trops lamenta la lentitud con la que las administraciones públicas están actuando.
Una desaladora hecha por la administración pública, que parece que va a buen ritmo, pero también es cierto que se requiere tan cantidad de papeles y tal cantidad de permisos que va a tardar aún unos cuantos años en ser una realidad, y mientras tanto seguiremos esperando a tener suerte y que llueva.
Sobre la creencia del que los subtropicales consumen grandes cantidades de agua, Colilles matiza.
Efectivamente consumen más agua que un almendro de secano, pero si tuviéramos que tener la agricultura de almendro de secano no tendríamos ninguna agricultura. ni almendro ni olivar. La agricultura sería cero. El aguacate, por ejemplo, que tiene fama de consumir mucho agua, consume como la media del resto de productos frutícolas, consume lo mismo que el cítrico, y aquí tenemos muchísimas hectáreas de cítrico.
Esa es sin duda la noticia de la jornada de este martes, día 23 de enero. Y aquí comienza, como suele ser habitual, buenas tardes Málaga, los saludos de Pedro González. Hoy además nos hemos venido a Madrid, estamos en la capital de España porque desde aquí haremos la programación de tarde desde hoy, también los informativos de locales y también en el programa que dirige y presenta Mónica García en Herrera, en COPE más Málaga. Vamos a dar cuenta de toda la promoción que se está haciendo en la provincia de Málaga a partir de mañana en una nueva edición de Fitur, la de 2024, promoción que ha comenzado ya esta mañana. Esta mañana ya ha habido actos relacionados con municipios como Torremolinos, relacionados con la Fundación Cueva de Nerja, incluso la propia Junta de Andalucía también tiene ya alguna actividad esta tarde. Bueno, pues de todo lo que desde sí Fitur vamos a dar cuenta, como digo, a partir ya de hoy, más bien a partir de mañana, porque mañana será cuando abra sus puertas en IFEMA Fitur 2024 y hasta el próximo viernes. Aprovechando esas circunstancias, hoy le hemos pedido que cierre el programa musicalmente a la delegada de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga, Gema del Corral. Antes de entrar en materia hasta las 5 de la tarde, hablemos del tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Por cierto, aquí en Madrid, buenísima temperatura, 16 grados ahora mismo en la capital de España, pero nos interesa, siendo una programación local, que sepáis cómo va a estar la cosa para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios en el litoral y con temperaturas que van a bajar en el interior. El viento va a soplar flojo, moderado, de componente este, además, y más intenso, perdón, en las comarcas de Antequera y Ronda. Mañana la máxima va a ser 21 grados en Málaga capital y en Vélez Málaga, y a 20 grados llegarán en Antequera, en Marbella y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos interesa saber cómo está la cosa en las carreteras de la provincia. DGT, María José García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está la situación en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues en este momento hay un poco de retenciones habituales en la zona de San Pedro de Alcántara en sentido creciente hacia Cádiz, y a la altura de Fuengirola hacia Málaga también hay un par de kilómetros de retención.
Gracias, María José.
Venga, gracias, hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para ver cómo se circula por el centro. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento sin incidencia. Tenemos un nivel algo más intenso en la avenida Carrero Trachan en ambos sentidos, bajada y subida de Monte Dorado, en la Plaza Manuel Azaña alrededor, y también destacar sobre todo la zona del túnel de la Calzada, como siempre recomendamos el transporte público.
Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Las 4 y 19 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Jungle Family, Higuerón Resort, Credisair y M Cocinas y Armarios.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 20 minutos de la tarde. Ya sabes que los martes abrimos un espacio, una ventanita, para hablar de la actualidad del Carnaval de Málaga, que por cierto ya está en marcha el concurso de agrupaciones, las preliminares del concurso de agrupaciones que se está celebrando en la ESAD, y ya llevamos dos jornadas de esas preliminares. Luego llegará el tiempo de semifinales a partir del domingo que viene en el Cervantes, esas semifinales y también la gran final del viernes día 2 de febrero, te la contaremos aquí en esta casa, ya lo tenemos todo preparado en COPE más Málaga. Pero en esta ventana del carnaval hoy vamos a saludar a dos protagonistas indiscutibles. El primero de ellos es el autor de el cartel de este año, don Pedro Casermeiro. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas. Oye, tu cartel es como lo de los toreros, ¿no? División de opiniones ha habido con el cartel del carnaval de este año, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que eso es bueno.
Eso es bueno, claro.
Claro, yo lo que intento, Pedro, es que una vez que se cumpla la función de que se presente el evento, digamos que se pueda dar una nueva imagen desde otro punto de vista sobre lo que es el carnaval. Entonces yo pensé un poco en el resto de las fiestas que tenemos cada año en Málaga, que cada cual lleva su indumentaria, solamente el concepto del punto de vista estético, sin adentrarnos en, digamos, lo que el tema que cada una toca, ¿no? Entonces pensé en incluirlos todos dentro del carnaval, porque yo creo que el carnaval es algo abierto y en el que cada uno se puede vestir de lo que quiera. Y juega un poco con eso, ¿no?
Es un poco hablar de una Málaga que casi podemos decir que tiene fiestas los 365 días del año, mirando los personajes que aparecen en tu cartel, ¿no?
Claro, exactamente. Hombre, claro, yo sé que puede chocar un poco porque son fiestas con cierto peso, como las ferias, los verdiales, etcétera, que la gente no los ve dentro de las fiestas del carnaval, pero si lo miramos desde el punto de vista estético, de lo que es estamos hablando de lo que es la ropa en sí, pues oye, ¿por qué no? Además, no es la primera vez que se han usado este tipo de, digamos, de trajes para el carnaval, Ya se han dado caso de que han vestido de reyes magos, de feriantes, vamos, no es la primera vez. Pero bueno, yo entiendo que choque un poquito, claro.
Está claro. Pero bueno, ya sabes, sobre gustos no hay nada escrito. Si tu cartel, cuando se presentó, suscitó alguna controversia, tampoco se ha quedado atrás el cartel de la Semana Santa de este año, que algunos puristas también lo han puesto a caer de un burro. Pero, en fin, para gusto los colores, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, claro, a la gente le cuesta mucho el cambiar, ¿no? El cambiar las cosas. Yo sé que si pones dos máscaras ya está hablando del carnaval, pero ¿por qué no poner desde otro punto de vista otra imagen nueva que, digamos, que invite a la reflexión de qué trata la fiesta? Es una fiesta muy antigua, si miramos la historia del carnaval de Málaga, esta fiesta la crea el clero, el mismo clero, con la figura del el obispillo, estamos hablando 1500 y pico. O sea, que hay un poco de mezcla, al fin y al cabo, con toda esta fiesta que tenemos en Málaga, no es algo tan extraño.
Está claro. Oye, para terminar, me han comentado que no era la primera vez que te presentabas a hacer el carnaval, que ya lo hiciste en tu época de estudiante, ¿no?
Sí, eso tuvo gracia. Yo estaba estudiando la Escuela de Arte Aplicada y bueno, hice un cartelito para el concurso, que entonces la sede estaba por Zamarrilla, por allí, fuimos a llevar el cartel. Y bueno, y llegó hasta la final. Pero claro, ya pasaron muchos años, dejé un poco esto de ya hacer examen y tal, y primero pues se presenta esto y digo, pues estupendo, porque además mi obra casa mucho con el concepto del carnaval. Yo trabajo mucho el humor, el absurdo, la sátira, todo eso, y la verdad que venía estupendamente. Y al fin y al cabo, bueno, yo creo que el carnaval es una fiesta muy seria porque digamos que la que da oxígeno a la sociedad para que se exprese en libertad, antes de que llegue la cuaresma, y después de la cuaresma la Pascua. Entonces es un tiempo un poco de caos, de humor y de poder expresarse, ¿no?
Está claro. Pues yo estoy haciendo el programa desde Madrid, mañana comienza Fitur y evidentemente el cartel del Carnaval de Málaga va a tener su protagonismo también en Fitur, porque aquí también se hablará de carnaval y de esta fiesta cálida de invierno que tenemos ya encima. Pedro Casermeiro, gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo.
Estupendo, gracias Pedro, a ti. Un saludo.
Gracias. Y de un carnavalero que es el autor del cartel a otro carnavalero que en este caso va a ser el pregonero del carnaval. Maxi Gómez, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Todo preparado ya para el 3 de febrero? ¿Te queda alguna frasecita que poner? ¿Algún fleco o qué?
Me queda medio pregón.
No me lo puedo creer. Eso sí, lo dirás para poner nervioso a la gente de la fundación,
¿no? No, que va. Hasta al final sale todo. No, lo que pasa es que hay mucha parte que es cantada, eso sí se está ensayando. La parte cantada y eso sí se está ensayando, pero la parte escrita, pues tengo retazo. Me queda sentarme y ponerlo en orden. No, que yo sé que al final, la mitad de las cosas las voy a improvisar, ya me pasó en el pregón de arcos, así que...
Efectivamente. Estas cosas muchas veces uno lo escribe, pero luego al final el público te da pie a que hagas otras cosas, ¿no?
Según cómo esté el público, si el público está más animado, pues siempre tiras un poco más de la ironía, de la broma. Si el público está más solemne, pues ya tiras de lo que tengas escrito. Un poco tienes que ir adecuándote, un poco como un grupo, ¿no? O como un cuarteto, por decirlo de alguna forma, que está depende claro. mucho de su repertorio del público.
Oye, más o menos, sin adelantar mucho, va a ser un pregón al uso. Decías, hay partes musicales, otras veces ya hemos escuchado pregones musicalizados e incluso algunos enteros cantados. En fin, ¿cómo va a ser en líneas generales ese pregón?
No, yo, una cosa, a ver, nosotros queremos hacer algo clásico, entre comillas, que sea entretenido, sobre todo que sea entretenido. Bueno, no sentarme ahí en plan, ¿sabes? En plan el que recoge un Óscar ahí a soltar el agradecimiento y adiós, ¿no? O sea, que sea entretenido, que hable un poco del carnaval, no va a ser un pregón que la gente espera, a lo mejor guerrillero o lo que sea, bueno, tendrá parte de guerra, pero no va a ser un carnaval, no va a ser un pregón tampoco demasiado metacarnaval, ¿eh? O sea, ha repasado un poco la sociedad, todos los ámbitos de la sociedad visto desde el punto de vista carnavalesco, claro.
Bueno, pues habrá que esperar en todo caso a ese día 3 de febrero, 8 de la tarde, Plaza de la Constitución, para escuchar el pregón del carnaval de este año, el que realizará Maxi Gómez. Maxi, gracias, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias, disfrutar primero del concurso y después a partir del día 3 del carnaval.
Faltaría más, gracias.
Venga, gracias, buenas tardes.
Adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como ya te contaba la semana pasada, ya estamos prácticamente a las puertas de Fitur, ¿no? Yo sé que mañana es cuando se inaugura, mañana miércoles, pero hoy martes ya andamos por aquí, ya estamos haciendo el programa desde la capital de España. Y en el tiempo que dedicamos a nuestros viajes, a viajar con niños en este caso, gracias a la labor de ese blog al que siempre recurrimos, de El Pachinko, pues evidentemente hoy vamos a hablar de Fitur, de lo que tiene que ver con el mundo viajero, que aquí en estos días va a ser tremendo. Pau García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte por Madrid esta vez.
Pues sí, efectivamente, a ver si nos vemos, porque hoy todavía, como no han abierto las puertas, yo no he ido a Fitur, así hasta mañana ya iré por allí, así que mañana lo mismo.
Mañana seguro.
Nos encontramos ahí en Fitur, en lo que es el recinto, en este caso, de Fitur. Por cierto, obligada. ¿Qué va a hacer Pau García? ¿Qué va a hacer el Pachinko en Fitur? ¿Cuál es el objetivo que se marca alguien como tú en una feria de turismo como esta?
Bueno, pues el objetivo es, primero, descubrir nuevos destinos, ver qué tienen los destinos, qué planes, qué eventos, qué exposiciones tienen para 2024... Y de esta forma, pues bueno, generarme una especie de agenda para ya durante este año visitar esos destinos y luego contarlo a mis lectores y, por supuesto, también a tus oyentes, ¿no?
Cuando tú llegas a Fitur, decías, tienes una agenda planificada, pero ya antes de elaborar esa agenda, ¿tú tienes claro cuáles son tus preferencias cada año y sobre todo en este año 24?
Sí, yo digamos lo que hago es un poco, ya te digo, ver qué cosas van a pasar durante este 2024, que seguramente eso genere atención en la audiencia y claro, intento visitar esos destinos de la feria para luego visitarlos en la vida real, por decirlo de alguna forma, porque el que no haya estado en Fitur sabe que es como dar una vuelta al mundo o una vuelta por España, porque también hay muchísimos destinos españoles para sin salir prácticamente de esos pabellones, ¿no? Yo creo que son los días del año que más kilómetros hacemos recorriendo uno y otro lugar, ¿no? Sin salir de esta famosa moqueta de Ifema, ¿no? Que al final acabas con los pies destrozados, ¿no?
Está claro.
Entonces, claro, yo lo que, si quieres, te parece hecho como una especie de lista de destinos.
¿Eso?
Que a lo mejor están en Fitur o no, y que creo que van a ser interesantes para nuestros oyentes para el 2024, ¿no?
Por ejemplo, ¿en qué te has fijado para este año 2024 que te haya resultado atractivo?
Por ejemplo, una cosa que va a ser obvia y que te pilla cerca y que seguro que la sabes, y es que este año Málaga os vais a hartar de recibir turistas extranjeros y viajeros extranjeros, porque ya sabes que ha sido designada la mejor ciudad del mundo para vivir, ¿no? Es una clasificación que...
Para desgracia de los malagueños, Pau.
Eso es. Como te decía, es una clasificación que hace Internations, ¿no? Que es una comunidad de expatriados, donde está primera Málaga, después Alicante, que es donde vivo yo, que tampoco me voy a librar, y la tercera es la ciudad de Valencia, que fue ya el año pasado, pero que además este año tiene, por ejemplo, el aliciente que es la capital verde europea. Entonces yo creo que va a ser un año donde va a ir mucha gente durante este 2024, ¿no? Luego también dentro de nuestras fronteras creo que va a recibir mucha atención la ciudad de Oviedo, ¿no? La capital asturiana, porque desde el pasado 1 de enero ha sido nombrada capital española de la gastronomía. Y yo no sé tú, Pedro, pero yo no necesito muchas excusas para meterme entre pecho y espalda un plato de faves, un cachopo o beberme un culín de sidra. Yo creo que estos días en Fitur también tenemos ocasión, ¿no? Y luego, por ejemplo, es un año, ya pensando a nivel internacional, hoy nos estamos saliendo un poco del guión porque no hablamos de viajes en familia, sino de viajes en general, ¿no? Incluso hemos cruzado las fronteras, somos unos atrevidos. Este año tenemos eventos deportivos muy importantes, sobre todo este verano, ¿no? Son los Juegos Olímpicos en París, por lo que es una ocasión fenomenal para reencontrarse con la ciudad del amor, quien no la haya visitado, ¿no? Y de hecho aprovechar para ver otros destinos franceses, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí sí que vuelvo a los viajes en familia. El último destino que descubrí en Francia en familia fue Normandía, que tiene una mezcla súper interesante de naturaleza, cultura e historia, ¿no? Al que le gusten todos estos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, y creo que es un destino que es muy interesante, aprovechando, ¿no?, que son las Olimpiadas, ¿no? El otro súper evento deportivo es la Eurocopa de fútbol. No sé cómo nos va a ir este año, la verdad, no tengo muchas esperanzas. Este año se celebra en Alemania, ¿no? Y es un país que la verdad que últimamente lo estoy visitando bastante y cada vez me sorprende más, ¿no? Por ejemplo, la última vez he estado en Baviera, ¿no?, cerquita de Múnich, y he visitado dos ciudades que aquí son muy poco conocidas, como son Ratisbona o Habsburgo, pero que son dos ciudades medievales cerquita de lo que es el río Danubio, que son muy, muy interesantes, ¿no? O para el que busque naturaleza, ¿no? A menos de una hora de Berlín he estado hace poco en una zona que se llama la Selva de Spree, que es un bosque muy extraño porque no se camina, se navega, ya que está repleto de canales, ¿no? Entonces yo creo que es un destino muy interesante. El que quiere ir a ver fútbol, pues que vaya a ver también naturaleza, ¿no? Y hablando de naturaleza, otro destino que está súper de moda desde hace muchos, muchos años es Islandia, que tiene poca presencia en Fitur, pero que, claro, últimamente con los volcanes tan activos que está teniendo, yo creo que es ya de por sí es uno de los destinos de naturaleza más potentes de Europa, ¿no? Y ya que tiene volcanes activos a pocos minutos de la capital, pues tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y intentar ver este fenómeno que es tan poco habitual. Y si nos atrevemos a viajar un poco más lejos, no sé si sabes que la revista Lonely Planet, que es una de las especializadas del sector del turismo más importante, hace cada año una lista con los destinos que ellos piensan que van a ser más potentes o más interesantes de visitar durante el año. A mí me ha sorprendido mucho que el número uno lo ocupe un país como Mongolia, el cual no conozco, así que voy a aprovechar la feria para ver si puedo recabar información, ¿no? Como sabes, es un país de Asia Central que tiene sus raíces en el Imperio Mongol, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar de Genghis Khan?
Claro.
Y esa hierba que nunca crecía cuando su caballo la pisaba, ¿no?
Uh-huh.
Y es también un país repleto de grandes montañas nevadas, estepas, lagos, volcanes, desiertos. Así que, bueno, quizás Mongolia sea uno de los destinos que visitemos este año. Y otro de mis favoritos, y que apenas lleva un año y pocos meses abierto el turismo desde la pandemia, es Japón, ¿no? Mi nombre, el Pachinko, viene de un juego japonés, ¿no? Lo único que yo recomendaría evitar, por ejemplo, los meses más calurosos, ya que en verano hace un bochorno increíble y es época de tifones. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la primavera, que es cuando los cerezos están en flor, ¿no? Pero especialmente los meses de octubre y noviembre, que la naturaleza se transforma en un crisol de colores ocre, rojos, anaranjados, y una cultura que siempre, siempre es sorprendente. Y si quieres, ya cerramos con una última recomendación, que es el viaje que más me gustó en 2023 de todos los que hice, y lo recomiendo mucho para amantes de la fauna salvaje, ¿no? Estoy hablando de Botswana, que es un país tristemente conocido aquí por un suceso que ocurrió con el antiguo rey emérito, ¿no? Uh-huh. Pero que no encontraréis nada parecido en el mundo para ver animales salvajes en su hábitat natural, vaya. O sea, yo veía leones cada día, elefantes, cebras, jirafas. Es una auténtica maravilla. Así que el que quiera o esté pensando en hacer un safari, le recomiendo encarecidamente que vaya a Botswana.
Bueno, pues ahí tenéis, son recomendaciones, probablemente no para viajar con niños como solemos hacer, pero ya decíamos que ahora lo que manda es el turismo en letras mayúsculas, porque mañana se inicia la edición 2024 de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo de Madrid, así que teníamos que saber qué es lo que va buscando el Pachinko, qué es lo que va buscando Pau García en esta edición de Fitur, y eso es lo que queríamos poner hoy sobre la mesa para que ya vayamos apuntando cosas por si queremos esos consejos y hacernos cargos de ello. Pau, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días si sobrevivimos a Fitur.
Eso es. Venga, hasta la semana que viene.
Adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Aquastop Humedades, Casierra Nevada, Restaurante La Caracola, Academia Avenida Andalucía y Seguridad Jiménez.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Es momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad, como te vengo contando. En la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com. A las 4:39 de la tarde abrimos las puertas del bufete de abogados Hispacolex, hoy para hablar de reclamaciones por paralización de los vehículos industriales. Para eso recibimos en los estudios, allá en Málaga, a Elena Alcalde, que es abogada del Departamento de Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil de Hispacolex. Elena, muy buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Gracias. Hoy venimos a hablar de un caso que se da en ese contexto de los vehículos de empresa, como taxis, vehículos de autoescuela, de alquiler, destinados a transportes de mercancía o pasajeros, y es lo que hemos dicho al principio, la inmovilización del vehículo para su reparación al resultar perjudicado en un siniestro en el que no hemos sido culpables. Se trata de las reclamaciones que llamáis por paralización de un vehículo industrial. ¿En qué consiste esta reclamación, Elena?
Pues, Pedro, en que, como decimos, se trata de taxis, transportistas, coches de alquiler, vehículos que son herramienta de trabajo de la empresa, que resultan siniestrados en un accidente, como decías, en el que no hemos tenido la culpa. Y el propietario, pues, se ve obligado a inmovilizarlo durante el tiempo necesario para la reparación. La inmovilización, la paralización, supone una pérdida de ingreso empresarial. Sin embargo, el negocio sigue soportando gastos, por ejemplo, pues el seguro del coche, la amortización a la cuota de financiación del vehículo, el seguro, la licencia en el caso del taxi, seguro social, etcétera. Por eso es por lo que hablamos de un importante perjuicio económico para la empresa, que es lo que venimos a reclamar.
Efectivamente, empezando por el principio, ¿qué plazo hay que reclamar? ¿Qué plazo tenemos?
Pues tenemos un año y se computa desde el accidente.
¿Y los trámites que conlleva el procedimiento son muy complicados?
No, en absoluto. A priori son reclamaciones sencillas en cuanto a su trámite, dado que la norma obliga a un intento previo de solución extrajudicial del conflicto, un intento amistoso. Ello se realiza a través de la interposición de una reclamación previa que se dirige, en el contexto en el que nos encontramos, a la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente, la cual va a tener un plazo de 3 meses para contestar.
¿Y si no contesta en ese plazo?
Entonces lo que procedería sería la interposición de una demanda en el juzgado. Igual ocurre si no atienden nuestra reclamación.
Uh-huh. ¿Y en estos casos, Elena, siempre hay que acudir a juicio?
A ver, hemos de partir de que es una cuestión jurisprudencialmente resuelta, y es que los tribunales tienen reconocido que acreditado el destino industrial del vehículo, es decir, que es un coche de empresa, y la inmovilización, lo que hablábamos antes, la estancia en el taller de reparación, pues el perjuicio debe ser indemnizado. Este es el motivo por el que en un alto porcentaje de asuntos se alcanza un acuerdo antes de la celebración de la vista y, por tanto, no es necesario ir a juicio.
Bueno, y en caso de no alcanzarse un acuerdo y se celebre el juicio, ¿son siempre estimadas ese tipo de reclamaciones?
Bueno, partimos, como decimos, que se trata de una cuestión resuelta jurisprudencialmente. Cierto es que cada caso, obviamente, es particular, que pueden surgir, como en cualquier procedimiento, cuestiones técnicas particulares. Pero en general, sí. La cantidad que nos conceden puede variar en función, fundamentalmente, de la prueba que podamos aportar al procedimiento. No obstante, a este respecto, los tribunales vienen teniendo en cuenta que no podemos olvidar que estamos solicitando una indemnización por una ganancia perdida, un lucro cesante, es decir, una realidad que no se ha producido, con la dificultad que ello conlleva, por lo que no puede exigirse al reclamante una prueba exhaustiva.
Oye, ¿y económicamente es muy costoso el procedimiento?
En principio no tiene por qué suponer coste para el reclamante, puesto que los honorarios profesionales entran dentro de la cobertura de la póliza del vehículo, a través de la llamada cláusula de defensa jurídica.
¿Cómo concretamos la reclamación? ¿Cuántos días, por ejemplo, se reclama?
Bueno, pues partimos de los días que haya permanecido el vehículo en el taller, como hemos comentado antes. Si bien deberemos de tener en cuenta que, dependiendo del sector en el que nos encontremos, será necesario realizar descuentos correspondientes, por ejemplo, pues a los días de descanso obligatorio o fines de semana y festivos. Ello no ocurre, por ejemplo, en los casos de vehículo de alquiler, que se trata de una actividad continua.
Uh-huh. ¿Y si se demora la reparación del vehículo, qué pasa?
Esta circunstancia no es un obstáculo en nuestra reclamación, puesto que es habitual en un proceso de reparación que tengan lugar demoras derivadas de los trámites de peritación, orden de reparación, retraso en piezas en el taller, tiempos de secado y pintura. Bueno, y también hay que tener en cuenta que los talleres tienen otros vehículos en reparación. No es llegar con nuestro vehículo e inmediatamente el personal del taller deja lo que está haciendo para atendernos. En definitiva, hablamos de cuestiones en las que no podemos influir nosotros.
¿Cómo se calcula esa cantidad que se reclama por esos días?
Pues depende del sector. En el caso, por ejemplo, de los taxis o los vehículos dedicados al transporte de mercancía, las asociaciones profesionales generalmente emiten certificados que vienen a referenciar tarifas publicadas por organismos oficiales o un importe establecido como promedio de pérdida diaria. En el caso de vehículos de alquiler o autoescuela, pueden servir de base de cálculo los contratos en los que consta el precio al que se factura el servicio.
Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el tema del taxi. ¿Qué pasa si está ese taxi en funcionamiento 24 horas? ¿Se reclama todo ese tiempo?
Sí, en efecto. Ello mediante la documentación relativa al doble turno. Hablamos de la documentación relativa a la contratación laboral, aunque normalmente este extremo, el doble turno, viene también especificado en el certificado que realiza la asociación profesional.
Y si el propietario del negocio contrata a un trabajador para continuar con la actividad, ¿se puede o no se puede reclamar?
Sí, sí, sí podemos reclamar. El trasfondo de la reclamación es el mismo, es el perjuicio que ha padecido el negocio por el accidente que no hemos causado. Si bien cambia un poco el planteamiento, partimos que con esa contratación, con ese gasto extraordinario, hemos podido continuar con nuestra actividad, por lo que en este caso es este gasto el concepto que reclamamos y no la ganancia perdida. Cambia la figura jurídica. No hablamos de lucro cesante, sino de daño emergente. Pero el procedimiento es exactamente el mismo.
¿Y si en vez de contratar a el propietario contratara a una persona, si lo que hace es alquilar un vehículo para poder continuar trabajando, ¿se puede reclamar?
Efectivamente, es el mismo caso que hemos comentado. Nos hemos visto obligados a recurrir a un vehículo de sustitución, por lo que la reclamación se concreta en ese gasto de alquiler que hemos tenido que soportar para poder continuar con nuestra actividad económica. No en todos los sectores es factible recurrir a un vehículo de sustitución. No es posible, por ejemplo, en taxi, al estar adscrito el vehículo a la licencia, o vehículos de autoescuela que deben estar dados de alta en tráfico y equipados con doble mando, etcétera.
Oye, y Elena, si el conductor contrario no reconoce su culpa en el accidente y para no paralizar en exceso esa actividad, ¿se abona la factura de reparación? ¿Podemos continuar con el trámite de reclamación?
Sí, en este caso, en la misma reclamación incluimos ambos conceptos. El importe de la reparación del taller que hemos tenido que soportar y como concepto independiente la cantidad por paralización.
Oye, y para terminar, en conclusión, ¿qué recomendarías a un oyente de un taxi, de un camión o de un vehículo de empresa que se pueda encontrar en estas circunstancias?
Pues que reclamen, porque en ocasiones, después de las vicisitudes de la reparación, talleres, perito, etcétera, lo que queremos es que nuestro vehículo vuelva a estar en funcionamiento y podemos dejarlo estar. Pero no olvidemos que los vehículos de empresa siempre están expuestos a este tipo de incidentes y suponen un importante quebranto económico para el negocio.
Bueno, pues ahí tenéis consejos que no deben caer en saco roto. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, para eso siempre está el bufete de abogados Hispacolex, que es quien puede resolver todo esto y mucho más. Hoy hemos querido dar una pincelada sobre ese aspecto con Elena Alcalde, que es abogada de ese Departamento de Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil de Hispacolex. Elena, gracias por atendernos y hasta la próxima.
A vosotros.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hablamos un poquito de teatro, si te parece. Aunque aquí en Madrid hay mucho teatro, pero en Málaga no falta, ¿verdad?, de teatro en estos días que se está celebrando el Festival de Teatro de nuestra ciudad. Llega hasta el Teatro Cervantes este viernes una obra que merece la pena hablar de ella. Se llama Robots. Merece la pena porque está Juanjo Artero protagonizando la misma, pero es que además el autor de la obra es malagueño. Fernando Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Aquí estamos en Madrid, en la capital de España, esperando a que abra mañana sus puertas Fitur para hablar un poquito de turismo, pero eso no evita que hablemos esta tarde de teatro, que también nos gusta y mucho. Oye, Robots, es un thriller, me han dicho, pero claro, con ese nombre no sabe si uno se va a encontrar ante algo relacionado con Schwarzenegger, algo relacionado con Orwell o algo que no tiene nada que ver con esto que estoy diciendo.
Pues más bien lo último, no tiene nada que ver. El título remite a un poco el grueso de la trama, que es en formato de thriller. Es una historia trepidante, ambientada de contexto en la época del confinamiento, de la pandemia. Y la historia, pues, es la historia de una científica española que, muy al inicio de la pandemia, cuando estábamos confinados, conoce la existencia de unos robots que multiplican por 10 la capacidad de test PCR. Estamos hablando de muy al principio de la pandemia, cuando incluso el diagnosticar la enfermedad a través de los test era una labor prácticamente imposible. Se pone en contacto con el directivo de un banco y le dice, oye, yo creo que esto merecería la pena comprarlo y traerlo. Traerlo además desde China, porque los robots están localizados allí cuando el mundo está parado. Uh-huh. El director del banco, y aquí entramos en la trama del thriller, pues es una persona que está en la cuerda floja al borde del despido y ve que aquello puede ser su tabla de salvación. Y el tercer personaje en discordia, que precisamente el protagonizado por Juan Fuartero, es que hace falta, como el mundo está paralizado, una serie de permisos por parte del Ministerio de Sanidad para poder traer esos robots desde China hasta España. Y ahí es donde entra en juego Juanjo, que hace de un político que trabaja en el Ministerio de Sanidad, que también está en la cuerda floja porque bueno, pues ha tenido problemas en el pasado, y esto ve los robots como la posibilidad nuevamente de volver a la plena actualidad política. Y esa es la trama.
Fernando, esto es carne de serie de televisión de éxito, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es la tercera obra que estreno a nivel nacional, y bueno, uh-huh. Yo siempre me he escrito y me he desenvuelto bien en el formato de thriller, que es verdad que es un género poco habitual en el teatro, porque bueno, pues yo la propuesta que siempre hago al espectador es de alguna forma devolverle al teatro lo que el cine le ha quitado, y por eso son historias muy cinematográficas. Y la gente cuando va a verla sale del teatro, ya me ha pasado con frecuencia, diciendo esto, oye, esto es un espectáculo integral, ¿no? Porque no sé si Correcto. He visto una película, si he visto una obra de teatro, si he visto una serie o todo a la vez. Que yo diría que es más bien esto, todo a la vez.
¿Esta obra la escribiste durante la pandemia? ¿O fue antes, fue posterior?
No, la escribí durante la pandemia. Uh-huh. Bueno, se me fue ocurriendo la trama y la desarrollé durante la pandemia, que por cierto era una época bastante fértil para la creatividad. Era una época muy desgraciada, que tuvimos que, oye, con mucha dignidad sacarla adelante, pero es verdad que a nivel creativo, fue un territorio fértil, y compañeros de la profesión, escritores y otro tipo de artistas, pues fue una época muy creativa. Y a mí se me ocurrió la historia y, bueno, pues unos años después aquí está, en el Teatro Cervantes.
¿La obra la escribiste para tres actores o las circunstancias han determinado que al final sean tres los personajes que haya sobre el escenario?
Bueno, tres son los personajes principales. En realidad es una obra de grandísimo formato. Uh-huh. El espectador lo que ve es una producción privada, pero que parece una producción del Centro Dramático Nacional. Estamos hablando de un reparto de 8 actores, ¿vale?
Claro.
Por aquí no solo aparece el banquero o el político o la científica. También tenemos una periodista de televisión, también tenemos un funcionario, o sea que, bueno, ahí representado es un abanico, una panoplia bastante amplia de lo que es un poco la sociedad española. Y, bueno, pues eso lleva a que la obra sea de grandísimo formato, ya digo, o sea, cuando va en gira, pues estamos hablando de que la compañía mueve entre el despliegue audiovisual, que es muy potente y eso requiere unas capacidades técnicas importantes, y el propio elenco, esos 8 actores que mencionaba, estamos hablando de que la compañía son 15 personas desplazándose pues para representar robots y que el público lo disfrute.
O sea que es una obra como muy coral, de mucha actividad sobre el escenario durante la representación, por lo que veo, ¿no?
Sí, es trepidante. Ya el público lo ha visto ya en Santander y, bueno, hemos podido medir esa reacción del público que bueno, pues la palabra, digamos, que resume un poco la sensación que se produce en el patio butaca es lo trepidante que es, ¿no? O sea, pues eso, un poco en línea de una película de acción, pero viviéndola en directo en el patio de butacas. Pero es que además está concebida así. Aquí es donde entra en juego el director de la obra, que es Gabriel Olivares, que es uno de los mejores directores de escena hoy por hoy en Madrid, y bueno, pues que se enamoró del texto y lo ha puesto adelante. Él tiene además una formación audiovisual y claro, la propuesta formal y lo que ve el público, efectivamente utiliza técnicas importadas del cine y lo aplica al teatro. Por ejemplo, la escenografía no es un decorado al uso que está ahí de forma permanente, cambia escena a escena y estamos hablando de secuencias como si fuese cine, es decir, que la escenografía está en permanente movimiento, lo cual le da pues también mucho dinamismo a la obra y deja al público pues boquiabierto, la verdad.
Uh-huh. Robots, el viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, con la autoría del malagueño Fernando Ramírez. Así que merece la pena porque es un thriller ciertamente muy actual. Estamos, aunque fue o habla del tema del COVID, pandemia, etcétera, pero hoy, 2 años después, todavía estamos con la rémora, así que sin duda alguna va a servir para refrescar nuestra memoria de lo que vivimos en aquel momento. Fernando, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien aquí en Málaga.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Y cerramos hablando de teatro, pero en este caso de lo que vamos a poder ver el jueves en el Echegaray, Elías en el Andén. El director de esta obra es Juan Fleta. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, nos vamos a trasladar con tu obra al año 36, a una época en la que, en fin, de alguna manera nos va a dar el olorcillo a Federico García Lorca, incluso en un momento dado. ¿Quién es Elías?
Pues mira, Elías Redondo es un poeta que yo creé, es un poeta aficionado, es un poeta que realmente no existe, ¿no? Pero yo quería hablar un poco de toda esa época, ¿no? Esos años convulsos, ¿no? De la Guerra Civil, y generé este poeta para hacer toda una trayectoria narrativa de La Sin Sombrero, de la generación de 27, y aproveché de alguna manera a Federico García Lorca para usarlo como motor de acción en la pieza.
Qué bueno. Oye, ¿y Federico García Lorca se intuye? ¿Sale? ¿Es uno de los personajes o simplemente está ahí en la sombra?
Sí, bueno, la pieza realmente, o sea, lo que es la dramaturgia escrita en sí, son muchísimos personajes. Luego ya la puesta en escena sí la hago con un monólogo y sí que aparece, digamos, de alguna manera Federico García Lorca en lo que es la obra. Obviamente es una pieza también documento, aunque sea aficionada, y claro, se habla de pues de las piezas suyas, de los años de la residencia de estudiantes, de cuánto costaba, de hecho, ingresar en la residencia de estudiantes, o sea, todo lo que son todos los datos que se aportan a lo largo de la pieza son reales y están documentados. Entonces, sí que la esencia de Lorca está muy presente a lo largo de toda la obra.
Me cuenta que es como una especie de monólogo, pero a varias voces, ¿puede ser?
Sí, o sea, lo llamo monólogo a varias voces precisamente por eso, porque en escena realmente, físicamente, estoy yo solo. Lo que pasa que, bueno, luego estoy acompañado de alguna manera por compañeros, actrices y actores que interpelan sus voces haciendo de Maruja Mayo, de Lorca, de Juan Ramón Jiménez, de Marga Gil, en fin. Entonces, claro, por eso para mí es un monólogo a varias voces, porque aunque esté yo solo en escena, realmente estoy acompañado por esas voces, ¿no? Esas personas que o bien no llegaron a seguir para adelante debido a la Guerra Civil, o que de alguna manera han sido invisibilizadas, ¿no?
Elías en el Andén, este jueves, en el Echegaray, al frente de la dirección, Juan Fleta. Juan, gracias por atendernos, suerte para esa representación.
Muchísimas gracias a vosotros y que tengáis buena tarde.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Estuvo Enrique Ortiz a los mandos allá en Málaga, quien te habló Pedro González aquí en Madrid, en la capital de España, a partir de mañana ya contándote cosas de Fitur. Precisamente por eso hoy el cierre musical lo tiene que poner alguien que tiene que ver con esto del turismo.
Hola, soy Gema del Corral, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Y una de mis canciones favoritas es Father and Son, y la razón es porque cuando tuve a mi hijo, bueno, pues le costaba mucho trabajo dormir, estaba siempre muy inquieto. Y bueno, lo típico, no nos dejaba dormir a los demás. Y la única canción que le calmaba y que era como mágico era ponerle Father and Son. Inmediatamente se calmaba, se callaba y se quedaba dormido. Así que es una de mis canciones preferidas. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.